Y hemos estado hablando acerca del libro de los Hechos. Hemos hablado que el título es Los Hechos del Jesús Resucitado. Esa es nuestra serie. Y el día de hoy vamos a estar en el capítulo 2. Y vamos a leer solamente del versículo 1 hasta el versículo 13. Así de que por favor acompáñame en tu Biblia. Y vamos a leer desde el versículo 1. Capítulo 2, verso 1 dice: Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Amén. Retomando un poquito lo que hemos hablado, te decía que este capítulo 2 es un pasaje clave en el libro de Hechos. Es clave porque en el capítulo 2 se describen tres aspectos fundamentales para el libro, pero también para el cristianismo en general. En este pasaje vamos a ver el cumplimiento de la promesa de Jesús, la plenitud del Espíritu Santo, esa promesa que Jesús les ordenó a los discípulos que esperaran ahí en Jerusalén. Es el primer aspecto, vamos a ver el cumplimiento de esa promesa y lo vamos a ver en este pasaje que estamos leyendo, del verso 1 al verso 13. Siguientes semanas vamos a estar viendo del 14 al 41 ese ministerio que Dios le ha dado a la iglesia de predicar la palabra, y vamos a ver la predicación de Pedro y vamos a ver sus resultados. Y el tercer aspecto es el llamado a vivir como cuerpo, como comunidad. Todos los primeros creyentes lo vamos a ver en la última parte del pasaje, del verso 42 al 47. Nos describe el libro, en ese capítulo 2, el libro de los Hechos nos describe cómo vivía la comunidad de los creyentes. Así de que son tres aspectos clave en el desarrollo de este libro, pero también para la vida de los creyentes. Y si tú recuerdas, la semana pasada hablamos de cómo los discípulos encontraron el reemplazo, buscaron el reemplazo para sustituir o para cubrir la vacante que dejó Judas. Y hemos hablado, por si tú no nos acompañas desde el primer capítulo, estamos viendo el libro de los Hechos, el segundo libro de Lucas, el médico amado, que hablamos que escribió más del 20% en páginas, vamos a decir, del Nuevo Testamento. Y este es su segundo libro, es un libro que como el primero está dedicado a Teófilo, que no sabemos bien a bien quién era, pero sabemos que es a él a quien le dedica tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos. Vimos cómo en el capítulo 1 Jesús aparece vivo a los discípulos por 40 días, organiza un seminario y les habla acerca del reino, 40 días apareciéndose a los discípulos, pero también mostrándoles o mostrando pruebas indubitables, pruebas para que no quedara duda de que Jesús estaba vivo, de que había resucitado, y les dio una instrucción, que esperaran en Jerusalén hasta que fueran investidos de poder, hasta que viniera poder sobre ellos para que pudieran cumplir ese cometido, esa misión que Él les estaba dando, que era de ser testigos, testigos de Jesús. Así que ellos obedientemente se quedaron en Jerusalén. Sabemos que estaban juntos, unánimes, lo vimos la semana pasada. Fue una espera activa, no se sentaron nada más a ver la televisión mientras el Señor cumplía su promesa. Ellos estaban unidos, unánimes en oración, y ellos estaban obedeciendo la instrucción que Jesús le dio. Y entonces llegamos al capítulo 2, y en el versículo 1 nos describe Lucas el escenario en que se da el evento de Pentecostés. El evento de Pentecostés, como lo vamos a ver, va a ser un evento único. Es un evento que es, como te decía ahorita, es clave en la historia de la salvación, en el plan redentor de Dios. Y es un evento que no se vuelve a repetir. Es un evento único. Dice el verso 1 que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y el escenario es Jerusalén. Ellos están allí aguardando la promesa. Y Pentecostés era una de las fiestas importantes judías. Es una de las fiestas que se nos describen en el libro de Éxodo, en el capítulo 23, donde los judíos devotos tenían que viajar a la ciudad de Jerusalén para pasar la fiesta allá. No solamente eso, sino que además debían de llevar ofrenda. El Señor requería en Éxodo 23, si me acompañas ahí en el capítulo 14, que nadie llegara con las manos vacías. Dice Éxodo 23, 14, tres veces en el año me celebrarán fiesta. Verso 15, la fiesta de los panes sin levadura, ya sabemos que se juntaba con la Pascua. Dice, 7 días vas a comer los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Aviv, porque en él saliste de Egipto. Es la celebración de la Pascua, que estaba unida a la celebración de los panes sin levadura. Y luego dice allí, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Luego el verso 16 dice, también las fiestas de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Es decir, la fiesta de Pentecostés básicamente era la fiesta de la cosecha, era una de las tres fiestas anuales, y se celebraba, o lo que festejaban era que terminaba la cosecha de la cebada y comenzaba, o era el inicio de la cosecha del trigo. Así de que en esa fecha, como en Pascua, mucha gente de todo el mundo, judíos devotos, llegaban a la ciudad de Jerusalén. Y hemos visto cómo la población de la ciudad de Jerusalén se multiplicaba por todos estos peregrinos, por toda esta gente que iba a pasar la fiesta. Ahora, este es el escenario especial, es el escenario adecuado para un evento como el de Pentecostés. Tienes gente de todas partes del mundo conocido en la época, están allí, todos han ido para adorar a Dios, para celebrar la fiesta. Y lo que vamos a ver, lo primero que vemos es que la llegada del Espíritu Santo en el evento de Pentecostés es un evento dramático. Cuando hablamos acerca de la ascensión de Jesús, yo te decía que era el gran final, que Jesús, después de estar 40 días hablando con ellos, en el último día están reunidos y Jesús comienza a elevarse y la gloria de Dios en esa nube lo cubre, y era un cierre espectacular. Pero el evento de Pentecostés es un evento dramático también. Si tú ves la manera en que Lucas está narrando el evento, en el verso 2 dice, y de repente está la ciudad llena de gente de distintas partes del mundo, gente que ha ido a adorar a Dios, que han llevado su ofrenda, gente que es devota, gente que viene y ha viajado como peregrino y está allí, y están estos discípulos, que sabemos aproximadamente eran 120, que están orando, esperando que Dios cumpla su promesa, aquella promesa que Jesús les dio. Y dice el verso 2, ¿Y de repente qué? De repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una de ellos. Ok, lo primero que quiero que veas es que este es un evento clave. Decíamos que el evento de Pentecostés es un evento único en la historia de la salvación. Y cuando tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que cuando se describe obras poderosas de Dios, se usan mucho las comparaciones. Es algo que con frecuencia vas a ver, que se dice que se escuchó como sonido de trompeta o como el sonido de muchas aguas. Y eso es lo que está haciendo Lucas aquí. Dice allí que de repente, en medio de todo el gentío que había ahí, en medio de la celebración de la fiesta, dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. No se nos dice que exactamente fue un viento recio, se dice que como un viento recio. Yo no sé si anoche te despertó a ti el viento recio, aquí en Hermosillo, ¿sabes? Esas tormentas de tierra que tenemos. Pero fue algo que llamó la atención de la gente. No sabemos exactamente cómo tronó, cómo fue, cómo se escuchó, no lo sabemos. Lo que sabemos es que fue dramático, porque hubo esta combinación de este sonido como de un viento recio que soplaba, dice que el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, estaban los discípulos esperando. Y además de esto, hay otro elemento que es importante, dice lenguas repartidas, si te fijas también allí, como de fuego. No dice que eran lenguas de fuego, dice que eran lenguas como de fuego. Y se asentaron sobre cada uno de ellos, hablando de los discípulos. Ahora, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay un fenómeno interesante, porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la palabra que se usa para espíritu es la misma que se usa para viento. En el Antiguo Testamento la palabra que se usa es ruaj, que es aliento, viento o espíritu. Y en el Nuevo Testamento la palabra griega es pneuma, que es la misma palabra para viento y para espíritu. Y cuando tú lees la Biblia, te das cuenta que con frecuencia los autores hacen referencia a la actividad del Espíritu Santo usando estos elementos. Ahora, lo que se nos describe aquí es que el trueno que se escuchó, el sonido y este viento recio, no te está hablando de una brisa, no te está hablando de un evento normal, te está hablando de un evento extraordinario, tan extraordinario que llamó la atención, de hecho, de la multitud. Si brincas ahí en el capítulo 2 al verso 6, dice que hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno lo veía hablar en su propia lengua. Lo que quiero que veas aquí es cómo este sonido llamó la atención de la gente. La multitud que estaba en Jerusalén escuchó o se percató, algo sucedió, dijo, ¿qué está pasando? Y la gente se juntó a causa de esto. De tal manera que, otra vez, estamos hablando de un evento extraordinario. Ahora, yo te decía que en la literatura bíblica estos dos elementos se usan para hablar de la actividad del Espíritu Santo. De hecho, son de alguna manera símbolos, tanto el viento como el fuego son símbolos del Espíritu Santo. En diversos pasajes lo encontramos. Uno que me parece muy, muy apropiado, si me acompañas a Ezequiel 37. Ve a Ezequiel 37, por favor. Es un pasaje famoso acerca del valle de los huesos secos. Y si estás allí, en el verso 1 dice: la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oigan la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán, y pondré tendones sobre ustedes y haré subir sobre ustedes carne y los cubriré de piel, y pondré en ustedes espíritu y vivirán, y sabrán que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí que tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritus. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Así que si tú te fijas aquí, hay ciertos elementos en el evento de Pentecostés que nos recuerdan esta visión del profeta Ezequiel. Ese sonido, ese estruendo, ese viento que es el Espíritu trayendo vida a esos huesos secos que se levantaron, dice, y fue un ejército grande. Ahora, hay otros ejemplos. De hecho, en el Nuevo Testamento tenemos a Jesús hablando a Nicodemo en el Evangelio de Juan. Si me acompañas a Juan, al capítulo 3, Jesús está hablando del nuevo nacimiento. Y está hablando con un judío, no con cualquier hombre, con un fariseo, un hombre respetado, un hombre religioso. Y Jesús le acaba de explicar a este hombre que para poder entrar al reino de los cielos se necesita nacer de nuevo. Se requiere de una operación sobrenatural, algo que él no puede entender. Y Jesús le dice en el verso 7, no te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Si te fijas allí, Jesús está relacionando la actividad del Espíritu Santo con el viento también. Ahora, si vas a Mateo 3:11, vas a encontrar la figura del fuego también para hablar de la actividad del Espíritu Santo. En Mateo 3 vemos a Juan el Bautista y él está predicando y está hablando de cómo viene alguien mayor que él. Está hablando de Jesús. Y dice en el versículo 11, yo la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, hay un elemento importante que quiero que veas en ese pasaje. En el versículo 12 dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahora, es interesante porque cuando habla de este poder del Espíritu Santo, Juan el Bautista está diciendo, mira, Jesús, el que viene después de mí, es alguien mayor que yo. Él los va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Y luego, inmediatamente después, habla, dice, él ya trae su aventador, iba a agarrar la cosecha, la iba a lanzar, y el fuego iba a separar la cascarita del grano. El grano iba a caer por su peso a tierra, y la cáscara iba a llevársela el viento. Y dice, después va a juntar la cáscara y la va a quemar con fuego. Y lo que está diciendo en alguna manera es que la actividad del Espíritu Santo es igual que el Evangelio. El Evangelio para algunos son buenas noticias, tiene un aroma de vida, como diría el apóstol Pablo, pero para otros tiene un aroma que no es agradable, es aroma de muerte. Si me acompañas a 2 de Corintios, traemos algunos versículos, si no alcanzas a ir en tu Biblia, apúntalos. 2 de Corintios capítulo 2 en el verso 15 dice el apóstol Pablo, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y lo que estaba diciendo Pablo, al igual que Lucas, al igual que Juan, al igual que Mateo, es que la actividad del Espíritu Santo, como se va a manifestar en el libro de los Hechos, va a traer vida y poder a la iglesia, pero también va a traer juicio para aquellos que no creen. Y tenemos algunos ejemplos. Tú recuerdas el caso de Ananías y Zafira, que está ahí en el libro de los Hechos, lo vamos a ver más adelante, en el capítulo 5, cómo por mentir al Espíritu, fallecen tanto Ananías como Zafira, esposo y esposa. En el capítulo 5, verso 3, dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír esto, al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Si te fijas en el verso 3, dice, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Y adelantito, en el nuevo capítulo, en el verso 9, sucede lo mismo con su esposa. Así que estos dos simbolismos del viento y del fuego son símbolos que se usan a lo largo de la Escritura para hablar de la actividad del Espíritu Santo. Así que mientras que a la iglesia le da poder y vida espiritual, a todos aquellos que salva, como esos huesos secos, les da vida, también trae juicio y muerte a aquellos que lo afrentan. Ahora, en el Antiguo Testamento también hemos visto que el fuego representa la presencia de Dios. Le ocurrió a Moisés cuando se encontró con la zarza ardiendo en el desierto. Escuchó la voz de Dios hablándole desde esa zarza que estaba ardiendo. Eso está en Éxodo capítulo 3, lo puedes apuntar, versos del 2 al 5. Pero también vemos en Éxodo 13, del 21 al 22, cómo Dios, mientras el pueblo avanzaba por el desierto, Dios se manifestaba en una columna de fuego para mostrar que estaba presente. Así que, en una manera también, el fuego no solamente representa la actividad del Espíritu Santo, sino la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y es interesante porque lo que nos dice el libro de los Hechos, lo que nos narra Lucas, es que no se apareció una sola columna de fuego, sino lenguas como de fuego sobre cada uno de los discípulos que estaban reunidos. Así que mientras que en el Antiguo Testamento la presencia de Dios se manifestaba para el pueblo de Israel de una manera comunitaria, es decir, allá estaba la columna de fuego, después allá estaba el templo donde se manifestaba la presencia de Dios. Ahora en Pentecostés Dios está mostrando una nueva manera de relacionarse con su pueblo. Aun cuando sigue siendo una comunidad, el Espíritu Santo, la presencia de Dios se manifiesta en cada uno de ellos. Lo hace de una manera individual, de una manera personal. Y esto nos habla de ese cumplimiento del nuevo pacto. Eso que estaba anunciado en Jeremías 31, en el verso 33, cuando el Señor, a través del profeta Jeremías, habló, anunció una nueva manera de relacionarnos con Él, el nuevo pacto que Jesús anunció también antes de morir en la cruz, en la última cena. Cuando celebraban la Pascua, y Él dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. En Jeremías 31:33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Si te fijas en el verso 33, dice que la ley la va a dar en la mente y la va a escribir en el corazón. Y aquí hay un contraste. Y quiero que recuerdes cómo Dios hizo ese pacto con su pueblo Israel cuando estaba en el desierto, cuando apareció en el monte Sinaí, cuando en el monte, en Éxodo 19, si vas para allá rápidamente, Éxodo 19, el Señor se manifiesta con fuego, con truenos en el monte, pero el pueblo tiene miedo y solamente Moisés sube y recibe la ley. En Éxodo 19, dice allí en el versículo 16, aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Ahora tú sabes que a partir del verso 20 ves los mandamientos. Dios le da la ley, comienza a hablarle a Moisés. Pero en Pentecostés, ahora no solamente está el pueblo de Israel en el Sinaí, está gente de todo el mundo que está adorando a Dios en la ciudad de Jerusalén, porque allí estaba el templo. Pero ahora Dios manifiesta que hay un nuevo pacto que está entrando en vigor, hay una nueva manera de relacionarnos con Dios, y Dios ya no aparece solamente sobre el monte con fuego, sino que ahora hace esta manifestación como lengua de fuego en cada uno de los discípulos que estaban allí. Y tenemos este contraste, porque ya no va a dar la ley en esas tablas. Ahora cada creyente tiene la ley en su corazón. Dios escribe en cada creyente, en el corazón de cada creyente, su ley. Ahora dice Lucas, si regresamos al libro de los Hechos, nos dice cuál fue el resultado de este estruendo, de este viento y de estas lenguas de fuego. Dice allí, en el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Primer resultado, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y segundo, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Ahora, esto es bien importante, porque este asunto de las lenguas es bien controversial. Tú sabes, o quizá si no lo sabes, lo vas a saber hoy. Pero normalmente, dependiendo de cuál es tu trasfondo como creyente, hay extremos, personas que dicen, este Pentecostés es un patrón. De hecho, algunos dicen, todo el libro de Hechos es el patrón como debe de ser la iglesia. La realidad es que no es el patrón como debe de ser la iglesia, es un libro histórico y nos dice cómo Dios confirmó la iglesia y cómo la iglesia fue desarrollándose en sus primeros años, pero no podemos decir que ese es el patrón. Tampoco podemos decir que Pentecostés, porque no lo encontramos en el resto de las Escrituras, sea el patrón del comportamiento o de la experiencia que debemos tener todos los creyentes. ¿Por qué digo esto? Porque para muchas personas la llenura del Espíritu Santo siempre tiene que estar confirmada con hablar en lenguas. Ahora, decía que el punto es controversial porque hay diferentes opiniones con respecto a qué significa hablar en lenguas. Y depende otra vez de la denominación, depende del trasfondo de la iglesia. Pero algo que hemos dicho es que nosotros queremos apegarnos a lo que dice el texto. Queremos apegarnos a lo que dice la Biblia, no solamente el libro de los Hechos, sino la Biblia en su contexto. Y lo que estamos estudiando tiene todo el sentido del mundo que Dios usara esta manifestación. Quiero que veas por qué. Y lo vamos a amarrar con el Antiguo Testamento. Así como ahorita hicimos esta comparación con lo que sucedió en el Sinaí, cuando Dios confirmó a su pueblo Israel, vemos que ahora Dios está confirmando a un nuevo pueblo, o un pueblo, el pueblo de Dios, pero con un espectro más amplio. Jesús, antes de partir, había dicho en Mateo, lo tenemos en Mateo 28, la Gran Comisión, de que ellos iban a predicar, iban a ser discípulos por todas partes. Y Jesús les acaba de decir también al inicio del libro de los Hechos, en el capítulo 1, que ellos van a ser testigos. En el capítulo 1, verso 8, dice, van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que ten esta idea en mente. El plan de Dios es hasta lo último de la tierra. Dios está inaugurando un nuevo pacto. Dios ahora se va a relacionar de una manera distinta con los hombres por la obra de Jesucristo. Y entonces, lo que dice aquí es que estos discípulos, que todos son galileos, dice que son llenos del Espíritu Santo y comienzan a hablar en otras lenguas. Pero lo primero que quiero que veas es que dice allí en el versículo 4 que hablaran las lenguas a como el Espíritu los guiaba. No es que ellos decían, yo quiero hablar tal o cual lengua, yo quiero hablar así o que no, era el Espíritu el que los estaba guiando. Y dice allí en el versículo 5 que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. No estaban hablando solamente judíos de Israel, sino que estaban hablando de judíos de todas partes del mundo, gente que había ido a celebrar la fiesta. Y dice el verso 6 que al escuchar este estruendo se juntó la multitud, toda la gente que estaba en la fiesta, y estaban confusos. ¿Por qué estaban confusos? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahora, lo que quiero que veas es que el evento de Pentecostés no solamente fue un evento dramático, es un evento universal. ¿A qué me refiero con esto? Que hay gente de todo el mundo, de diferentes idiomas, de diferentes lenguas, que están escuchando a estos hombres hablar. ¿Qué cosa? ¿Qué estaban hablando? Verso 7. Dice, estaban atónitos y maravillados, diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Quiero que veas esto. Cada uno de ellos, aunque eran personas que venían de otras naciones, aunque eran judíos y había prosélitos, gente que se había convertido al judaísmo, que no eran israelitas, estaban allí todos queriendo adorar a Dios en la fiesta de la cosecha, en Pentecostés. Y de repente empiezan a escuchar a estos hombres. Ahora, ellos se sorprendieron, dice el verso 7, que estaban atónitos. ¿Por qué? Porque eran galileos. Los galileos no eran gente de mundo, no eran cosmopolitas, no eran personas educadas. Eran personas más bien así media, ¿no? Vamos a decir, ordinarias. Incluso se dice que había la costumbre que tenían en Galilea, no pronunciaban bien ni siquiera su propio idioma. Y de repente los escuchan hablando en egipcio, los escuchan hablando en lenguas de regiones remotas de África. Y dice que todos están sorprendidos. Porque todos están escuchando el mismo mensaje. Todos están escuchando las maravillas de Dios. De tal manera que el evento fue dramático por el sonido, por lo que se oyó, por lo que se vio o por lo que se sintió. Y ahora están escuchando este mensaje en su propia lengua. Y quiero que te acuerdes de algo. Cuando tú volteas al libro de Génesis, hay un capítulo que es pertinente para contrastar con lo que está sucediendo aquí. En Génesis, en el capítulo 11, se nos narra la historia de la Torre de Babel. Y no sé si tú recuerdes la historia de la Torre de Babel, pero básicamente se nos habla que los idiomas vinieron como resultado del pecado también. Dice en el capítulo 11, en verso 1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, Y dije Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y mira, qué interesante, porque en contraste con Génesis 11, donde por causa del pecado Dios confunde los idiomas, separa a los hombres. ¿Qué querían los hombres? Querían llegar al cielo, hacer una torre que llegara al cielo, edificarse un nombre por ellos mismos, y estaban trabajando juntos con todo su empeño. Lo que sucede ahora en Pentecostés es que en lugar de que los hombres hagan una torre hasta el cielo, Dios baja a la tierra. En lugar de confundir a los hombres con el idioma para que ellos se esparzan por toda la tierra, ahora los está reuniendo independientemente del lenguaje. El lenguaje ya no es una barrera. Dios está creando, Dios está anunciando esta nueva humanidad que solamente es posible cuando tú y yo creemos en Jesús, cuando tú y yo recibimos el mensaje del Evangelio, cuando somos renacidos por la obra del Espíritu Santo en nosotros y ahora formamos parte de esta nueva humanidad, de este nuevo pueblo de Dios, de esta familia de Dios. Así que ya no es más Dios separando a los hombres, ahora los está uniendo. Y eso es algo que Pablo, por ejemplo, en el libro de Efesios hace claro, en el capítulo 2, después de que nos habla de la obra que Dios hace para darnos vida cuando estábamos muertos, una de las cosas que dice es que ahora Él ha derribado la barrera que dividía a los hombres, que separaba a los judíos de los gentiles. Ya no aplican esas barreras en Cristo. En el capítulo 2 dice en el verso 11, por tanto acuérdense de que en otro tiempo ustedes los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Lo puedes leer en tu casa con calma, pero la idea es esta. En Pentecostés, esta manifestación de las lenguas tenía todo el sentido del mundo. Primero quiero que veas algo. No eran palabras ininteligibles. Eran lenguajes, eran idiomas que las personas podían escuchar y entender. ¿Por qué? Porque estaban hablando en el idioma que ellos tenían, que ellos, vamos a decir, su lengua como extranjeros. Cada uno de ellos estaba hablando en un idioma distinto que cada persona, dependiendo de su origen, podía entender. Y lo que vemos aquí es que cada uno entendía sin necesidad de intérprete, que es diferente cuando se habla del don de lenguas, lo vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero que veas es esto, la manifestación en Pentecostés fue una obra particular en esta época donde Dios estaba mostrando la extensión de su plan. Y quiero que veas nada más, otra vez, yendo al texto. Dice allí, en el verso 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Verso 5 nos dice Lucas, por esto es relevante, porque dice, había personas de todas las naciones bajo el cielo. Luego, el verso 6, todos estaban confusos porque les oían hablar en su propia lengua. Verso 7, estaban atónitos porque dice, ¿no son galileos estos? Verso 8, ¿cómo oímos nosotros hablar en cada una de nuestra lengua en la que hemos nacido? Luego cita todas las diferentes naciones presentes y termina el verso 11 y dice, todos oímos hablar las maravillas de Dios en nuestra lengua materna. Estamos escuchando en nuestro idioma. Había un propósito. Otra vez, este evento dramático se convirtió en un evento universal para todas las naciones. No fue algo solamente para Israel. Dios estaba anunciando el alcance de su propósito, de su obra. Y a diferencia de Génesis 11, donde separó a los hombres, ahora, sin importar el idioma, el Señor dijo, el lenguaje no es un obstáculo. El idioma ya no es relevante para el nuevo pueblo de Dios, para la nueva humanidad. Así que todas las personas comenzaron a escuchar y ya no se trata, como en Génesis 11, de que el hombre se haga un renombre, un nombre para sí, sino que ahora se trata de que el hombre en todo lugar, en toda nación, en toda lengua, exalte, adore, engrandezca el nombre del Señor. No sé si hace sentido en tu mente eso. Vimos ese contraste con Éxodo 19, el Sinaí, el Señor descendiendo sobre el monte, dando la ley. Vemos al Espíritu, lenguas de fuego, pero ahora su ley en nuestros corazones. Ahora nosotros somos su templo. Génesis 11, Babel, el hombre queriendo llegar al cielo, hacer su nombre, viviendo juntos. El Señor los esparce. Y ahora en Pentecostés vemos al Señor descendiendo del cielo para que los hombres sean unidos por la fe en Jesucristo, independientemente del idioma, la raza, para exaltar y hacer un nombre, no para ellos, sino para el Señor. Así que vamos a ver este evento en el libro de los Hechos. Me refiero a este tipo de manifestaciones con cierta frecuencia, porque esta manifestación es apropiada en esta época donde Dios está mostrando la extensión del plan de Dios. Esta idea de llevar el Evangelio, hacer discípulos hasta lo último de la tierra, y lo que vemos es que el Espíritu Santo es el capacitador de la iglesia. Y familia, no solamente en la época apostólica, no solamente cuando el Señor comienza la obra de la iglesia, sino el día de hoy. La iglesia necesita el poder de Dios. La iglesia depende del Espíritu Santo. Tú y yo dependemos del Espíritu Santo y vamos a ver el resultado de la obra. Y quiero que veas algo importante. Lo vamos a ver al final, ahorita. Las señales, por espectaculares que fueron, por dramático que fue el evento, no cambiaron el corazón de las personas. Vamos a ver la siguiente semana que fue necesario que se levantara Pedro y predicara el Evangelio. Así que si tú tienes la idea de que las señales espectaculares transforman a la gente y hacen que se arrepientan, en el libro de los Hechos, en el día de Pentecostés, no fue el trueno, el viento o escuchar esa diversidad de idiomas lo que cambió el corazón de las personas. Fue la predicación de la palabra de Dios, el evangelio de salvación por el poder del Espíritu Santo, el que llevó a los hombres a arrepentirse. Así que decíamos que el poder de la iglesia está en el Espíritu Santo, y vamos a ver el resultado después cuando se nos menciona la cantidad de personas que recibieron al Señor Jesús. Ahora, lo que quiero que veas es cómo termina, decía ahorita, ¿cuál es el resultado, cuál es la respuesta a este evento? Vamos a darnos cuenta que es un evento polarizante, es un evento que divide, que polariza. En el verso 11 dice, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y la respuesta está en el verso 12 y 13. Dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. ¿Qué significa esto? Que el evento dramático, universal, fue un evento también que dividió a las personas. Había los que estaban, no solamente estaban atónitos, no solamente estaban sorprendidos, estaban intrigados, estaban confundidos, perplejos, tratando de entender qué está pasando, qué significan estas cosas. Pero como siempre, estaban otras personas, y tenemos este ejemplo bíblico, que aún viendo las señales, menosprecian la obra de Dios y no la atribuyen a Dios. Lo que dicen es absurdo, lo vamos a ver más adelante, Pedro le dice, señores, es muy temprano para andar briagos. Dice el verso 13, otros burlándose decían, están borrachos. Están borrachos, por eso aprendieron a hablar idiomas extranjeros. Es absurdo. Algunos cuando están borrachos creen que pueden hablar otro idioma, pero tú sabes que no es verdad. Los galileos estaban hablando en otros idiomas que no habían aprendido. Pero la respuesta tan simple de estos hombres simplemente muestra su rechazo, su desprecio a la obra de Dios. Y ellos dicen, no, están borrachos. ¿Sabes? No solamente sucedió en Pentecostés. El día de hoy, la predicación del Evangelio también polariza. La predicación del Evangelio divide a las personas, divide las opiniones. Tú puedes hablar de Dios y podemos estar de acuerdo, si no todos, una gran mayoría. Podemos hablar de espiritualidad y podemos estar de acuerdo la mayoría. Pero si hablamos del Evangelio, si hablamos de Jesucristo, si hablamos de lealtad única y exclusivamente y por encima de cualquier otra lealtad a nuestro Señor Jesucristo, entonces las personas comenzamos a disentir y muchas personas se sienten ofendidas. ¿Por qué? Porque el Evangelio divide. Divide a todo aquel que rechaza el Señorío de Jesús. Lo vimos en Colosenses, Jesús es supremo y como tal merece toda nuestra lealtad, merece toda nuestra devoción y Él es digno de nuestra obediencia. El mensaje del Evangelio, el mensaje de que Jesús es el único camino, la verdad y la vida, sigue siendo polarizante, sigue dividiendo a las personas. Así, en Pentecostés, a pesar de este dramático suceso, a pesar de la universalidad del evento, porque todos pudieron entender, o más bien, pudieron escuchar el mismo mensaje, la respuesta dividió opiniones. Pero más allá de eso, y vamos a ver el resultado la semana que entra, quiero que veas lo importante, porque Pentecostés no nos habla primariamente de un don que tiene que ser obligatorio en la experiencia de los creyentes. Todo lo contrario, nos habla de un evento único, un evento fundamental en la historia de la redención, en el plan de salvación de Dios. Un evento irrepetible y con un propósito fundamental, mostrar este nuevo pacto, esta nueva manera de relacionarse con Dios. Yo te decía, piensa en esto, cómo gente de todo el mundo había ido a adorar a Dios en la fiesta y cómo después de Pentecostés, todo el mundo en su lugar de origen puede adorar a Dios sin tener que ir a Jerusalén. Ya no tienes que ir a Jerusalén, específicamente al templo. Ahora puedes adorar a Dios donde tú vivas, porque tú eres el templo. Eres parte de este nuevo templo donde el Espíritu Santo ahora mora en nosotros. Es lo que nos dice la palabra. En 1 de Corintios, por ejemplo, 3:16, nos habla de que ahora nosotros somos el templo de Dios. Así que, ¿qué significa todo esto? Eso es lo importante, ¿qué es lo que Dios estaba mostrando a través de este evento? Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16, dice, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Así que, lo primero que quiero que veas es que Pentecostés es el cumplimiento de la promesa hecha por Jesús. Cuando tú ves en Juan 14, Jesús toma tiempo para explicar a los discípulos que es importante que Él se vaya. En el verso, capítulo 14, verso 15 dice, si me aman, guarden mis mandamientos y yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero que ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Esa es la promesa de Jesús. Si vas al capítulo 1 del libro de los Hechos, Jesús les dijo allí en el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verso 7, verso 8 les dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Jesús está cumpliendo su palabra. En Pentecostés vemos el cumplimiento de la promesa. Vemos que entonces ahora la iglesia ya no es un edificio, no es un lugar físico, geográfico. La iglesia somos todos los creyentes y el Espíritu Santo mora en nosotros. Es un nuevo templo. Nos ha dado poder. Van a recibir poder de lo alto. ¿Para qué? Para hacer señales aquí y mostrarnos espirituales. No. Poder para predicar el Evangelio. Poder para hacer discípulos. Poder incluso para vivir una vida santa. Lo vamos a ver más adelante, cómo el sermón de Pedro nos habla de este poder y de la obra que Dios está haciendo en nosotros por medio de Jesús. El día de Pentecostés inaugura este nuevo pacto. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Eso significa que hay una intimidad real entre nosotros y Dios. Ya no vamos a un templo físico y ofrecemos un sacrificio a un Dios que no está presente de manera personal conmigo, sino que está representado en ese lugar solamente y exclusivamente. Ahora tenemos intimidad genuina con Dios, una nueva manera de relacionarnos con el Señor por medio de Jesús. Vemos que Pentecostés revierte el efecto Babel. Ahora Dios echa abajo todas las barreras, incluso el idioma. Ya no tienes que ir a un lugar en particular, no importa dónde vivas, no importa tu nacionalidad, no tienes que crear edificios para llegar a Dios. Dios ha venido al hombre no para juzgarlo, sino para reconciliarlo con Él, para que pueda dejar de buscar hacerse un nombre construyendo torres y ahora encuentre sentido y propósito en su relación con Dios. Básicamente, Pentecostés anuncia que la nueva humanidad ha comenzado. Dios ha cumplido su palabra, ese nuevo pacto ahora se ha manifestado. Y sabes que tú y yo, si tú has recibido a Jesús, si tú has puesto tu confianza, tu fe en Jesucristo para el perdón de tus pecados, para reconciliarte con Dios, tú y yo somos parte de esto. El mismo poder que actuó en el día de Pentecostés, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, es el mismo poder que dice el libro de Efesios que actúa en nosotros. Si tú vas al libro de Efesios, en el capítulo 1, cuando Pablo ora por la iglesia, y esta es una oración que hago por nosotros también, verso 18 dice, del verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, es más, lo puedes poner en la NTV, por favor. Le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que le dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Verso 18. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Verso 19. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder, verso 20, que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Hermano, hermana, familia, si tú has puesto tu confianza, tu fe en Jesús, si tú te has arrepentido de tus pecados, si tú crees que Jesús es el camino, la verdad y la vida, tú y yo tenemos en nuestra vida, a nuestra disposición, ese mismo poder para que seas testigo, para que seas santo, para que vivas una vida que agrada a Dios, una vida de servicio, una vida de lealtad, una vida que dé gloria y honra a Dios. Y eso significa que tú tienes intimidad, comunión con Él de manera personal. Es una bendición que tú y yo podamos ver eso que el Señor comenzó en Pentecostés. Lo vamos a ver más adelante, pero en unos cuantos años el Evangelio ahora sí que puso de cabeza al mundo conocido. Y el día de hoy, este mismo mensaje que se predicó hace 2000 años sigue transformando vidas, sigue siendo poderoso para transformar personas y para, sobre todo, perdonar pecados y reconciliar a los hombres con Dios. Esa es la buena noticia. Tú y yo no estamos solos. El Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo nos da el poder, nos da la capacidad. Y a Dios le encanta usar no solamente galileos, gente de Hermosillo como tú y yo, como yo, ordinarios, a lo mejor sin los talentos, pero con el poder de lo alto para llevar este mensaje a todo lugar, para ser discípulos y que el nombre del Señor sea exaltado en todo lugar, en toda nación. Amén. ¿Qué te parece si oramos? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este mensaje, Señor, que encontramos en cada página de tu Escritura. Señor, te pedimos para que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestro corazón. Señor, predicamos este mensaje porque creemos que es tu palabra y que tu palabra es poderosa y que no vuelve vacía. Porque creemos que eres tú quien nos capacita, no por nuestros talentos, todo lo contrario, por nuestra incapacidad. Es tu Espíritu Santo el único que puede hacer la obra, Señor, en el corazón, en la vida de las personas. Y te pedimos para que tú te glorifiques en cada persona, Señor, que escuche este mensaje, para que pueda, Señor, ser reconciliado contigo, alabarte a ti, adorarte a ti, exaltarte. Señor, queremos que tú seas glorificado en nuestra vida, en nuestra comunidad, Señor, en tu pueblo. Úsanos para tu gloria, Señor, y bendice a tus hijos donde quiera que se encuentren. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos gracias, Señor. Amén.